Llénate de recuerdos este fin de semana con Chevron con Techron. Con un millaje insuperable, los autos se sienten súper. Entonces descarga la aplicación Chevron y encuentra la estación más cercana. Chevron con Techron, abriendo caminos.
Ser Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Claudine en la escuela, de Colette. Sidonie Gabriel Colette nació en 1873 y murió en 1954. Es una de las figuras más relevantes de la literatura del siglo XX. Fue la mujer y la autora que escandalizó a la sociedad parisina de su época con una indagación fresca y sin tabús de la liberación femenina. Novelista, guionista, periodista, libretista, actriz y bailarina, alcanzó gran popularidad a partir de la publicación de su serie de novelas de Claudine. Es autora de una obra extensa entre las que destacamos Sissi, La gata y Chéri, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Fue miembro de la Academia Goncourt desde 1945, que llegó a presidir. Fue condecorada con la Legión de Honor. En Claudine en la escuela, publicada en el año 1900, Colette crea a la primera adolescente del siglo. Rebelde, mal hablada, reservada, imprudente y desequilibrada en cuestiones eróticas, encantada y asqueada alternativamente ante el descubrimiento de lo que significa convertirse en mujer. Es una novela divertidísima, fresca y profunda a la vez, llena de un fino erotismo. Vamos allá.
Me llamo Claudine. Vivo en Montigny, donde nací en 1884 y, con toda probabilidad, no moriré aquí.
Para Claudine, el encanto, la delicia de esta tierra hecha de colinas y valles, estriba en los bosques. En algunos lugares se hallan perforados por verdes prados y pequeños cultivos verdes. Los soberbios bosques lo devoran todo. Ha pasado en esos bosques 10 años de locos vagabundeos y descubrimientos.
Cuando hace 2 meses cumplí 15 años... alargué mis faldas hasta los tobillos, demolieron la vieja escuela y cambiaron a la maestra. Mis pantorrillas, que atraían las miradas, exigían las faldas largas que me dan demasiado aspecto de una muchacha mayor.
El doctor Dutertre, delegado cantonal y mano derecha del ministro, le va a dar la plaza de maestra a una protegida suya. Las habitaciones del primer piso destinadas a los maestros son feas e incómodas. La planta baja de la vieja escuela está ocupada por las dos clases, la grande y la pequeña, dos salas de fealdad y suciedad increíbles. El olor de la clase después de las 3 horas de estudio de mañana y tarde tumba literalmente de espaldas. Las escasas familias burguesas de Montigny envían a sus hijas a internados en la capital de la provincia, de modo que la escuela solo cuenta como alumnas a hijas de gente vulgar, labradores, gendarmes y sobre todo de obreros, todas ellas bastante mal lavadas.
Yo me encuentro en este extraño ambiente porque no quiero irme de Montigny. Si tuviera una madre, sé que no me dejaría aquí ni 24 horas. Pero papá no ve nada. Entregado a sus trabajos, no se ocupa de mí y no imagina que yo podría estar más correctamente educada en un convento o en cualquier instituto. Y no he cuidado de que yo le abra los ojos.
Las compañeras de Claudine son Claire, su hermana de leche, una niña dulce, de bellos, tiernos ojos y almita novelesca, que pasa toda su época de colegiala enamorándose cada 8 días de un nuevo chico. La larguirucha Anaís, fría, viciosa y tan imposible de conmover que jamás se ruboriza, muy divertida y larga como una rama de guisantes.
En suma, alguien nacida vulgar, embustera, tramposa, aduladora, traidora. La larguirucha Anaís saldrá adelante en la vida.
Otras son las Jobert, dos hermanas gemelas, buenas alumnas.
De buena gana las desollaba. Tanto me irrita su cordura, su bonita letra y su tonto parecido.
Tienen caras blanduchas y apagadas y ojos de borregos, llenos de llorona dulzura. Estudian siempre y están llenas de buenas notas. Además, está María Bellhomme, que es, según Claudine, tontita, pero muy divertida. Tan sensata como una nena de 8 años, pero despierta para su edad.
El resto, a nuestros ojos, es Laez, el vulgo. En el curso de este diario presentaré a otras compañeras, pues es decididamente un diario, o algo parecido, lo que voy a comenzar.
En el mismo instante en que aparecen en el patio los demoledores de la vieja escuela, llega la nueva maestra, la señorita Sergent, acompañada por su madre, una mujer gorda con cofia que sirve a su hija y la admira. La señorita Sergent parece todo menos buena. Claudine tiene malos presentimientos sobre esa pelirroja de buena figura, de talle y cadera redondos, aunque de flagrante fealdad, de cara hinchada y siempre ardorosa, y nariz un poco chata entre dos ojuelos negros hundidos y recelosos. Su ayudante es la bonita Aimée Lancenet, que a Claudine le gusta tanto como su superiora le desagrada. Claudine, al principio, adopta una actitud huraña y rebelde.
Durante los recreos, como el húmedo frío de este feo otoño no me invita a jugar, charlo con la señorita M. Nuestra intimidad progresa rápidamente. De naturaleza felina, delicada y friolera, muy cariñosa, me gusta contemplar su carita que, de súbito, adquiere una tonalidad sonrosada y sus doradas pupilas de arqueadas pestañas, hermosos ojos que solo piden sonreír. Cuando sale, los mozos se vuelven a mirarla.
A menudo, mientras Claudine y la señorita M. charlan en el umbral de la clase, la señorita Sergent pasa sin decir nada frente a ellas para ir a su habitación, envolviéndolas en su mirada celosa e inquisitiva. La señorita M. tiene 19 años y llega a Claudine a la oreja. Para atraerla, Claudine se comporta con dulzura, lo que no le cuesta ningún trabajo, y la interroga, satisfecha de poder contemplarla. Le cuenta a Claudine muchas cosas de su vida y un día le dice que sabe bastante bien inglés. Claudine le pide entonces a su padre que le permita que la señorita M. le dé clases particulares de inglés, y a su padre la idea le parece genial.
Claudine en la escuela recoge los recuerdos de Colette de la época escolar. Las novelas de Claudine aparecieron bajo la firma de su marido, el novelista y libertino Henri Gauthier Village, de apodo Billy. Tras la muerte de Billy, Colette ganó una demanda para quitar el nombre de su marido de los títulos de crédito de las novelas. Pero tras la muerte de Colette, el hijo de Billy consiguió reponer el nombre de su padre. Claudine en la escuela se publicó a finales de marzo de 1900. Se vendieron 40.000 ejemplares en 2 meses. A nivel comercial, la serie de novelas de Claudine es uno de los mayores éxitos de la literatura francesa.
Primer día de clase. La espero al salir de la escuela, mientras recoge sus libros de inglés y rumbo a casa. He instalado un confortable rincón para nosotras dos en la biblioteca de papá. Una mesa grande, cuadernos, plumas, una buena lámpara que solo ilumina la mesa. La señorita M., muy confusa, ¿por qué?, se ruboriza, tose.
Claudine le pregunta a M. si la señorita Sergent le ha dicho algo sobre estas clases de inglés, porque no parecía muy satisfecha. Y luego le pregunta si duerme en el mismo cuarto que la señorita Sergent, a lo que M. contesta que sí. En el colegio ponen a las mayores a desalojar el desván. Anaïs y Claudine se aventuran hasta la escalera que conduce a los cuartos de los maestros con la esperanza de entrever a los dos nuevos ayudantes. En el desván encuentran un ejemplar de Afrodita de Pierre Louis y muchos números de una revista ilustrada con dibujos de caballeros en traje de etiqueta pellizcando a bailarinas de la ópera vestidas tan solo con un maillot y una faldita corta, y grabados de Albert Guillaume, muy verdes. Al viernes siguiente, Claudine da su segunda lección con la señorita M. Claudine le pregunta por los ayudantes y M. le cuenta que Antonin Rabastain es muy bonachón y cumplido, y que el otro, Armand Duplessis, es delgado, guapo, de cara interesante. Enseguida, Claudine le pone el mote de Richelieu.
Esa noche, bajo la luz de la lámpara de la biblioteca, encuentro adorable a mi profesora de inglés. Sus ojos de gato brillan como el oro, traviesos, mimosos, y los admiro mucho, no sin dejar de darme cuenta de que no son buenos, ni leales, ni seguros. Sin embargo, centellean con tal resplandor en su carita lozana y parece encontrarse tan a gusto en la caldeada y tranquila estancia que me siento dispuesta a quererla más y más con todo mi poco razonable corazón.
Al día siguiente, Claudine ve a la señorita M. riéndose con Duplessis, que le hace monerías. Hace tiempo que no va por allí el delegado cantonal, Dutertre, que es, además, médico de los niños del hospicio, la mayoría de los cuales frecuentan la escuela. Esa doble calidad le autoriza a visitar a las chicas también y se aprovecha de ello. La gente dice que la señorita Sergent es su amante. Cuando Dutertre va a la escuela, se sienta con las mayores, en actitud descuidada, lee sus deberes, les mete su bigote en las orejas, las acaricia el cuello y las tutea todas, haciendo brillar sus dientes de lobo y sus negros ojos. acude a verlas un día en que está nevando. La señorita Sergent, al verle, resplandece con tanta alegría que ni siquiera se le ocurre comprobar si las chicas están al acecho.
Inspecciono mis uñas y pongo en evidencia mis cabellos, porque el visitante mira particularmente hacia nosotras. Somos muchachas mayores de 15 años y, si mi cara representa menos años de los que tengo, mi tipo es el de una joven de 18. Y mis cabellos merecen también ser exhibidos, porque constituyen una inquieta melena de rizos cuyo color oscila, según el tiempo, del castaño oscuro al oro ceniza y que forma un bonito contraste con mis ojos color café.
El señor Dutertre se aproxima a los bancos de las chicas. Se sienta sobre la mesa de Claudine con una pierna colgando y coge su cuaderno. Para leer con más comodidad apoya una mano sobre el hombro de Claudine y retuerce entre sus dedos un bucle de los cabellos de la niña. La larguiducha Anaïs está más amarillenta que nunca. No le ha pedido su cuaderno. La gentil Aimée está junto a la puerta de la pequeña clase. Dutertre deja el cuaderno y acaricia los hombros de Claudine distraído. Le pregunta si se presentará en octubre próximo para el certificado y Claudine contesta que sí. Luego Dutertre, como médico, le levanta la cara y le pregunta si se siente bien, si tiene anemia.
El buen doctor me vuelve hacia la ventana, su brazo alrededor de mi cintura y hunde sus miradas de lobo en mis ojos, que vuelvo cándidos y sin misterio. Siempre tengo ojeras. Y me pregunta si sufro palpitaciones y ahogos. No, en absoluto. Bajo los párpados porque me doy cuenta de que me estoy ruborizando tontamente. Me mira demasiado.
A su espalda, la señorita Sergent se crispa. Luego, Dutertre deja a Claudine y se acerca a la larguirucha Anaïs. La encuentra poco digna de atención y sigue adelante tras algunos cumplidos y un pellizco en la oreja. Permanece unos minutos al lado de María Bellom, cuya morena y suave lozanía le gusta, pero ella, al instante confundida en su timidez, baja la cabeza como un borrego. En cuanto a las hermanas Jobert, las felicita por su bonita letra, lo que estaba previsto. Finalmente, se va. Las clases de inglés continúan, pero el lunes algo ha cambiado en la señorita Sergent, que está enfadada. En la clase de matemáticas, los problemas que pone son muy difíciles y encima saca a Claudine al encerado. Claudine se da cuenta de que pasa algo.
Se abre la puerta de la clase de las pequeñas y entra la señorita Lontenay. La miro con avidez. Pobres ojos dorados que han llorado y están hinchados. Queridos ojos que me lanzan una mirada atemorizada y se desvían enseguida. Me quedo consternada. Dios mío, ¿qué le habrá hecho esa mujer?
Esa mañana, Claudine ve a Aimée y a la señorita Sergent cruzando el patio mientras la pelirroja pasa el brazo de la señorita Lontenay por debajo del suyo y habla muy suavemente a su ayudante, que todavía algo atemorizada, alza unas pupilas ya tranquilizadas y hermosas hacia la otra, que es mucho más alta que ella. Claudine decide adelantar su clase de inglés solo para poder hablar con Aimée, que cuando llega a casa de Claudine le cuenta que la señorita Sergent dice que las clases de inglés le impiden corregir los cuadernos, así que va a tener que dejarlas. Claudine protesta, se irrita, le pide que siga, pero pronto se da cuenta de que Aimée y ella no vibran al unísono. Aimée le cuenta que la señorita Sergent le montó un numerito llorando por su indiferencia y le ha dicho que tiene celos de la ternura que da a Claudine.
Estoy estupefacta. Por lo visto, la volcánica pelirroja siente la amistad de un modo bastante violento. En el fondo, no me siento extraordinariamente sorprendida. Este asunto tenía que terminar así. Pero estoy aterrada. Y ante Aimée, criatura frágil, hechizada por esa furia, no sé qué decir. Se seca los ojos y me parece que al acabarse las lágrimas, se acaba también su pena.
Al día siguiente, Claudine llega tarde a la escuela y mira a la señorita Sergent con secreta sorpresa, pensando que esa audaz pelirroja ha triunfado. Para colmo, Armand Duplessis está cortejando a Aimée, otro frente que se abre. A Claudine le proponen ayudar a Antonine Rabastain en las clases que va a dar de solfeo, por lo bien que canta ella. Claudine ve en lo alto de las escaleras que da a las habitaciones a la señorita Sergent, que tiene cogida a Aimée por la cintura y le habla en voz baja con aire de tierna insistencia. Le da luego un largo beso y la pequeña M se deja hacer. Se presta a ello con amabilidad, lo prolonga incluso. Al día siguiente, Claudine intenta olvidarse de M y se concentra en las clases de canto. Cuando sale, Claudine ve en el jardín a Armand Duplessis hablando con M.
Hace 3 o 4 días, el asombro me hubiese puesto patas arriba, pero la enorme decepción de esta semana me ha acorazado bastante. M, ruborizada, Se estremece de alegría y sus pupilas, esas pupilas que mientras él habla acechan y escuchan con atención a su alrededor, son más doradas que nunca. Ríe alegremente mientras le hace el signo de que no imaginaba nada. ¡Qué embustera!
Claudine piensa que este honrado Richelieu es capaz de pedirla en matrimonio, y efectivamente dos días después las chicas se enteran de que Duplessis ha pedido la mano de Aimé y se van a casar. Todos parecen muy felices, incluso la señorita Sargent, lo que le parece extraño a Claudine. Después de las escenitas de llanto, ahora le entrega de buena gana a un Armand Duplessis al que apenas conoce. Claudine decide investigar y unos días después descubre en su habitación a la señorita Sargent sentada en un butacón con su auxiliar sentada sobre sus rodillas como si fuese un bebé. Aimé suspira con dulzura y besa con toda su alma a la pelirroja que la estrecha contra su pecho. Esa tarde, Claudine se encuentra con Aimé, le pregunta por el compromiso y ella se lo confirma. Y entonces Claudine estalla.
Usted no le quiere ni un poco. Le resulta simpático, tiene ganas de casarse para saber qué es eso y por vanidad, para hacer rabiar a sus compañeras de la escuela normal que se quedarán para vestir santos. Nada más. No le haga demasiadas trastadas. Es todo lo que le puedo desear. Sin el menor género de duda, merece ser querido mejor de lo que usted le quiere.
Al día siguiente, en clase de canto entra Aimé, seguida de una criatura aún más bajita que ella, que parece tener unos 13 años, de andares singularmente flexibles, cara algo achatada, ojos verdes, tez lozana, sedosos y oscuros cabellos. Es Luz, la hermana pequeña. Le pide a Claudine que no la vuelva loca para empezar, porque es muy tímida de natural. Claudine le contesta que velará sobre ella como sobre su propia virtud. Luz tiene 15 años. Claudine le dice que va a ser para ella una segunda madre. La señorita Sergent se divierte sin darlo a entender. Rabastain mira a Claudine mientras Luis la mira como poniendo en duda su estado mental. Poco después, hay una nueva incorporación. Al fin llega la nueva ayudante, una joven pálida de cabello mate, ojos grises y tez poco atractiva, la señorita Grisette. Mientras, continúan trasladándose cosas al nuevo colegio.
El edificio nuevo, que contiene 3 aulas, un dormitorio en el primer piso y unos cuartitos para las auxiliares, está aún demasiado húmedo para mi gusto y tiene un desagradable olor a yeso. Enfrente se ve el edificio igual, el de los chicos. Entre los dos se eleva el principal, que contendrá en su planta baja la alcaldía, en el primer piso los alojamientos particulares y reunirá las 2 salas ya terminadas.
Pero en la siguiente visita de Dutertre, la señorita Sergent le dice que ha salido una grieta en la pared y que la señorita Lantenay le conducirá allí. Claudine se pregunta qué objetivo debe perseguir la pelirroja al enviar a ese mujeriego y a la señorita Lantenay a comprobar en su cuarto la existencia de una grieta. Pasa mucho rato. La señorita Sergent no se ocupa de la clase, solo tiene la cara pegada a la ventana. Suenan las 2:30. Claudine pide permiso para salir y echa a correr por el lado de los retretes provisionales y ve a Dutertre salir solo de la escuela nueva, poniéndose los guantes con aire satisfecho. Aimé no le acompaña. A 20 pasos de ella, detrás de una pared nueva de poco más de 1.5 metros, asoma la cabeza de Armand Duplessis, que pálido y con aire trastornado mira en dirección a la escuela nueva y luego desaparece echando a correr por el camino del bosque como alma que lleva el diablo. Poco después, la señorita Aimé entra en el aula, animado el rostro y un poquito jadeante. La señorita Sergent corre hacia ella y contiene justo a tiempo el abrazo que iniciaba. Al día siguiente, Armand Duplessis no ha regresado todavía. En clase, Aimé saca a la pizarra a Claudine y la pone a hacer raíces cuadradas, y Claudine se niega. Aimé decide ir a buscar a la señorita Sergent, pero Claudine sale detrás de ella.
Haga el favor de escucharme cuando le hablo. Usted y yo ya no estamos para decirnos tonterías. Le juro que si me delata ante la señorita Sergent, correré a contar a su novio la historia de la grieta. ¿Subirá ahora a ver a la directora?
Y Aimé, claro, vuelve al aula. Pero la clase se interrumpe de nuevo cuando Armand Duplessis, más pálido que un ahogado, hundidos y extraviados los ojos, manchado de verde musgo y con algunas ramitas en los cabellos, aparece en el colegio. Ha dormido en el bosque. Loco de ira tras la noche pasada, cavilando en su amargura, quiere arrojarse dentro de la clase y vocifera con los puños crispados. Rabastain le sujeta con todas sus fuerzas y asustadísimo.
¡Mujerzuelas! No quiero irme sin deciros lo que sois, aunque me cueste el puesto. ¡Mala hembra! ¡Ah! Te dejas manosear a cambio de dinero por ese cerdo de delegado cantonal. Eres peor que una mujer del arroyo. Pero esa condenada pelirroja que te hace igual a ella vale aún menos que tú. No sois más que dos mujerzuelas, sí. Esta casa es...
Por la tarde, la señorita Grisette es la que se ocupa de todo. Dice que la señorita Sargent está enferma y la señorita Lantenay se ha ido a su casa. Las alumnas no deben regresar hasta pasada una semana. Durante la semana de imprevistas vacaciones, Claudine coge el sarampión, así que se pasa 3 semanas en la cama, 15 días de convalecencia y 15 días más en cuarentena. Regresa a la escuela un poco pálida y lánguida. Ha tenido pocas noticias durante su enfermedad, nadie ha ido a verla. Vuelve un día de finales de febrero. Le cuentan que Armand Duplessis se ha marchado. Duterte le ha buscado otro puesto para que no hablara. La señorita M. compareció al cabo de 8 días, como si nada. Reía con la señorita Sergent igual que antes. Gabastin continúa allí. La nueva escuela está terminada. Ahora se sientan delante de hermosos pupitres inclinados provistos de bancos con respaldos y en cada banco hay solo 2 alumnas. En lugar de la larguirucha Anaïs, Claudine tiene por vecina a la pequeña Luce Lantenay. La directora conserva su expresión de pasión concentrada y de celosa bravura. Su Aimé, que dicta indolentemente algunos problemas en la otra clase, va de un lado a otro y se aproxima sin dejar de hablar. Se nota que es Aimé quien tiene ahora el control. Su hermana pequeña, Luce, le cuenta a Claudine cómo se ha puesto Aimé su cuarto.
Ha hecho poner cortinas floreadas de color rosa y linóleo en el suelo, querida, y una piel de cabra, y le ha esmaltado la cama de blanco. Aimé quiso hacerme creer que se había comprado con sus ahorros todas esas cosas bonitas. Le dije que se lo preguntaría a mamá para saber si era verdad. Y me dijo, si hablas de esto con mamá, te vuelvo a enviar a casa con el pretexto de que no estudias.
Luce y Claudine se llevan cada vez mejor. Luce le cuenta cómo viven las internas en el colegio, cómo se desnudan por la noche y cómo se bañan, cómo duermen. Y cuando Luce discute con su hermana y llora, es Claudine quien la consuela. Claudine se enfrenta con todos porque nunca se calla. Y la señorita Sergent le dice un día que se alegra de que esté próximo el mes de julio porque cada vez es menos posible seguir teniéndola allí. La señorita Sergent le dice a Claudine que siempre se ha mostrado llena de mala voluntad hacia ella y que a ella siempre le pareció inteligente y lo suficientemente bonita para interesarle.
¡Demonio! Nunca se me hubiera ocurrido. No se puede decir con más claridad que, si yo hubiera querido, hubiese sido su pequeña M. Pero vaya, esta perspectiva no me interesa nada, ni siquiera en retrospectiva. Y caigo en la cuenta de que a estas horas sería la señorita M la que tendría celos de mí de haber querido yo. ¡Qué comedia!
Llega el inspector, el señor Blanchot. Se produce una pequeña revolución que las mayores aprovechan para montar lío. Las profesoras se ponen nerviosas. A la señorita Sergent las visitas del inspector la molestan siempre, porque Blanchot está en buenas relaciones con el diputado, que odia a muerte a Duterte. Pasa una gran sombra por los cristales del corredor. La clase entera se estremece y, llena de respeto, se levanta en el instante en que la puerta se abre para dar paso al señor Blanchot. Tiene un semblante solemne, enmarcado por 2 grandes patillas canosas. Habla con énfasis, mastica las palabras con entusiasmo. Siempre va vestido con rígida y anticuada corrección.
Ah, ¡qué viejo más cargante! Tendremos para una hora. Va a hacernos preguntas idiotas y a demostrarnos que todas deberíamos abrazar la carrera docente. A mí hasta eso me gustaría más que abrazarle a él.
Blanchot pasa la mañana revisando cuadernos, haciendo preguntas, asistiendo a clases. Habla con la directora de los programas de los exámenes, que serán dentro de muy poco. Blanchot examina a las chicas con sus ojos de color verde turbio. Siempre censura toda coquetería. Frunce el entrecejo cuando ve una cinta de terciopelo negro alrededor de una blanca garganta o ricitos que se agitan sobre la frente y las sienes. En cada una de sus visitas se mete siempre con Claudine a causa de sus cabellos siempre revueltos y rizados. La señorita Sergent se lo lleva a la segunda clase, donde se queda para proteger a su amiga del alma contra las severidades inspectoriles.
Me aburro en la escuela. Lamentable síntoma. Nuevo por completo. Sin embargo, no estoy enamorada de nadie. En realidad, quizás sea por eso. Hago mis deberes casi a conciencia, de tanta flema como tengo, y contemplo tranquilamente acariciarse y besuquearse a nuestras 2 maestras que a veces se pelean para tener luego el placer de la reconciliación.
Atenta a esta tierna intimidad, la pequeña Luz acecha, husmea y se instruye. Se instruye casi demasiado porque aprovecha todas las ocasiones de estar a solas con Claudine para rozarla, mimosa, entrecerrando casi los verdes ojos y entreabriendo su boquita fresca. Pero Luz no tienta a Claudine. Una mañana, Claudine le da un par de bofetadas porque Luz intenta besarla en el cobertizo donde se guardan las regaderas.
A lo mejor es que envejezco. ¿Me estoy resintiendo de los 16 años que voy a cumplir? En verdad, vaya cosa estúpida.
La escuela empieza a agitarse mucho a causa de los próximos exámenes. Duterte acude más a menudo y en una de sus visitas se lleva a Claudine para hacerle un examen médico e intenta, cuando están solos, propasarse con ella. Claudine intenta zafarse, pero Duterte la rodea con sus brazos e intenta besarla después de decirle que le gusta mucho. Claudine logra escaparse y, aunque se toma las cosas con humor, lo pasa mal.
Si pretende de nuevo cogerme, chillaré. Me ha besado en un extremo de la boca porque el grandísimo animal no pudo hacerlo mejor.
Cuando Claudine se tranquiliza, entra en la clase y le ve de pie junto a la mesa hablando tranquilamente con la señorita Sergent. La larguirucha Anaïs huele algo sospechoso y no puede evitar preguntar a Claudine si de tan cerca le ha auscultado que aún le dura la emoción. Cuando no faltan más que 15 días para el examen, las chicas se achicharran en la clase y viven muertas de sueño.
Tanto calor hace que se pierda el sentido de la coquetería, o más bien, la coquetería se altera sensiblemente. Ahora enseñamos un poco de carne. Inauguro unos vestidos con escote cuadrado, una cosa algo medieval, con mangas hasta el codo. Tengo los brazos todavía algo delgaduchos, aunque bonitos. Y en lo que se refiere al cuello, no temo a nadie. Las demás me imitan.
La proximidad de los exámenes, el honor de los posibles éxitos que recaerá sobre la nueva escuela, ha sacado a las maestras de su dulce aislamiento. Encierran a las 6 candidatas, las obsesionan con repeticiones, les obligan a oír, a retener, a comprender incluso, e ir una hora antes que las demás y marcharse una hora más tarde que ellas. La señorita Sergent las llevará todas a la capital de provincia. Se alojarán con ella en el hotel y correrá con todos los gastos. La víspera de la partida, las chicas llevan sus maletas a la escuela. La mañana de la partida, las apilan en el ómnibus del señor Gacalin, que está borracho perdido y las conduce como loco, zigzagueando de una cuneta a la otra hasta la estación. La señorita Sergent saca los billetes y se despide tiernamente de su querida amiguita que ha ido a acompañarla. El tren resopla y silba. Las chicas entran en un vagón de segunda, muy caliente, de atmósfera sofocante. Por suerte, el viaje solo dura 3 horas.
La encargada del hotel, Madame Servet, paisana de la señorita Sergent, una oronda mujer quizá demasiado amable, se afana al vernos. Escalera sin fin, un pasillo y 3 habitaciones para 6. No había pensado en eso. ¿Con quién me van a poner? Es una estupidez, pero detesto acostarme con alguien.
La directora decide que las 2 Jauberg duerman juntas, Claudine con María Bellhomme y Anaïs con Luz Lantenay. A Claudine le parece muy bien, pero a Luz no. Le sirven un mal almuerzo de pensión. El examen escrito será el día siguiente. La señorita Sargent les ordena que suban a sus habitaciones y repasen por última vez. Claudine preferiría visitar a unos amigos de su papá, encantadores, que son además excelentes músicos. La directora, en cambio, dice que si se portan bien esa noche, bajarán con ella después de cenar y harán rosas de papel con la encargada del hotel y con su hija. Hay murmullos de alegría. Todas exultan, menos Claudine, que pide permiso para quedarse en su habitación. La señorita Sergent se lo concede, pero la encierra. Claudine descubre una puerta tras una cómoda, mueve el mueble, sale a la habitación vecina y desde allí se marcha a ver a los amigos de su papá. Vuelve a las 10.
Mis compañeras todavía están en el patio, ocupadas en confeccionar rosas y beber cerveza y limonada. Podría irme a mi cuarto y pasar inadvertida, pero prefiero una pequeña apoteosis y me presento modestamente ante la señorita, que pega un salto al verme.
Las chicas, estupefactas, están de pie, sujetando en las manos rosas a medio hacer. Los brillantes ojos de Luz, las encendidas mejillas de Marie y el aire febril de la larguirucha Anaïs hacen sospechar que están un poco achispadas. La señorita Sergent no dice nada. Hace esfuerzos para no estallar. En la habitación le pregunta dónde estaba y Claudine se lo cuenta y también cómo ha salido. La directora las manda a todas a dormir y dice que en cuanto a la señorita Claudine, deja de estar bajo su responsabilidad y puede hacerse raptar, si así le place.
Se duerme mal en una cama extraña. Además, he pasado toda la noche pegada a la pared para no tocar las piernas de Marie. Por la mañana nos despiertan a las 5:30. Nos levantamos embotadas y me inundo de agua fría para despejarme.
Hay un intercambio de puntos de vista acerca de las medidas ingeniosas que tomar contra los examinadores. Anaís ha copiado en una punta de su pañuelo las fechas de historia de las que no está segura y Magui Bellom ha confeccionado un minúsculo atlas que cabe en la palma de la mano. Luis ha escrito en sus puños blancos fechas, etapas de reinados, teoremas de aritmética, todo un manual. Las hermanas Robert han consignado igualmente un montón de notas en tiras de papel fino que enrollan dentro del tubo de los cortaplumas.
Nuestro pequeño pelotón cruza el puente, trepa por las calles, por los callejones, y llega por fin ante un viejo pórtico ruinoso en cuya puerta una inscripción, casi borrada, anuncia: Institución Ribois. Es el antiguo pensionado para jovencitas, abandonado desde hace 2 o 3 años por razón de su vetustez. ¿Por qué nos han encerrado aquí dentro? En el patio medio desempedrado, unas 60 muchachas charlan activamente, reunidas en grupos bien definidos. Las escuelas no se mezclan.
Penetra en el viejo caserón una hilera de caballeros vestidos de negro, solemnes y mudos, no muy guapos. Suben la escalera detrás de ellos, con un estrépito de escuadrón las chicas. En el primer piso, las detienen en el umbral de un aula abandonada. Hay que dejar que esos caballeros se instalen. Se sientan ante una gran mesa, se secan el sudor y deliberan. Claudine está en la primera fila y puede contemplar a las eminencias. Al fin, las dejan entrar. Se instalan. Empieza la prueba de ortografía. Enorme y profundo silencio. Las 5/6 partes de esas chiquillas se están jugando su porvenir.
Y pensar que todas eran maestras, que se derrengarán desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y que temblarán ante una directora malévola la mayoría de las veces. Todo ello para ganar 75 francos mensuales. De estas chiquillas, unas 45 son hijas de campesinos o de obreros que, para no trabajar la tierra o para no coser, han preferido que se les vuelva amarilla la piel, que se les hunda el pecho y se les deforme el hombro derecho.
Pero así, por lo menos, podrán llevar sombrero, no coserán las ropas de los demás, no guardarán rebaños, no sacarán cubos de agua del pozo y les será posible mirar a sus padres por encima del hombro. Pero Claudine, ¿qué hace allí? En el dictado han enterrado participios y tendido emboscadas de plurales equívocos. Han retorcido y erizado tanto las frases que llegan a no tener sentido alguno. Mientras Claudine relee lo que ha escrito, cae sobre su hoja una bolita de papel lanzada con gran habilidad. La larguirucha Anaís le pregunta si en la segunda frase se debe poner una S en una palabra. Claudine alza la cabeza, le dirige un imperceptible sí y ella corrige con calma lo escrito. Sigue la prueba de caligrafía. Segunda bolita de papel, esta más grande. Viene de Luz. Le pide nada menos que 4 palabras.
Tengo entonces una inspiración sencillamente genial. Sobre la cartera de cuero negro que contiene lápices y carboncillos, las candidatas deben proveerse de todo ellas mismas, y valiéndome de un trocito de yeso caído del techo a modo de tiza, escribo las 4 palabras que preocupan a Luz. Luego alzo con brusquedad la cartera por encima de mi cabeza, con el lado no escrito vuelto hacia los examinadores, quienes, por otra parte, se ocupan muy poco de nosotras.
La vecina de mesa de Claudine le dice que en su colegio hace tiempo que se habla de ella. Y que sus maestras dicen que Claudine es una chica inteligente, pero atrevida como un golfillo, y no hay que imitar ni sus modales de muchacho ni su peinado. Y le cuenta que también la conocen en otro colegio, y que allí dicen que está un poco mal de la cabeza y que es bastante excéntrica.
Qué amables son tus maestras, pero se ocupan más de mí que yo de ellas. Diles que solo son un atajo de solteronas rabiosas por quedarse para vestir santos. Anda, diles eso de mi parte.
Y llega el descanso. Se reúnen en el patio con las maestras, que parecen preocupadas. Al instante surgen oleadas de palabras, de preguntas y de quejas. La señorita Sergent las lleva a un restaurante cercano. Magui Bellom llora y no come, desconsolada por 3 faltas que ha cometido. Mientras esperan la hora de la composición francesa, casi todas duermen en sus sillas, abrumadas de calor. Claudine se queda dormida en un jardincillo y la tienen que avisar cuando está a punto de empezar el examen. El tema de la composición francesa es: expongan las reflexiones y comentarios que les inspiren estas palabras de Crisal. Admito que una mujer tenga conocimientos acerca de todo. Claudine se defiende bien y se apoya en las lecturas que ha hecho en la maravillosa biblioteca de su padre. Cuando salen, todas comentan. Por la noche, descansan.
Chocolate rápido y marcha precipitada. A las 7 ya se nota bastante calor. Ya más familiarizadas con las cosas, ocupamos nuestros lugares y charlamos con decencia y moderación, esperando a esos caballeros. Entrada de los dueños de nuestros destinos, que ya han perdido parte de su prestigio. Las menos tímidas les miran tranquilamente, con aire de familiaridad.
Comienza el examen de matemáticas. A las 2:05 regresan para el examen de dibujo. En el lugar más iluminado de la clase han dispuesto dos círculos de sillas y en medio de cada uno una banqueta con dos jarrones de cristal. Prohibición formal de valerse de una regla. Las chicas, eso sí, se han hecho tiras de papel rígido de un decímetro de largo divididas en centímetros, muy fáciles de esconder. Cuando terminan, salen bullangueras y febriles ante la idea de que esa misma noche irán a leer en una larga lista clavada en la puerta los nombres de las candidatas admitidas al examen oral del día siguiente.
Por de pronto, no iremos al hotel. No tengo ganas de darme dos veces este trote. Cenaremos en el restaurante. Pide un comedor reservado. En la especie de caseta de baño que se nos asigna, donde la luz nos llega tristemente desde arriba, se apaga nuestra efervescencia. Comemos como fierecillas, sin decir gran cosa.
Hasta que la señora Sergent saque su reloj y todas se precipitan en busca de los sombreros. La profesora no puede evitar que corran. Delante de la puerta cerrada de la institución, una multitud de sombras se agita, saltan, gritan de alegría o se lamentan. Cortas y bruscas llamaradas de cerillas rápidamente apagadas y llamas vacilantes de velas iluminan una gran hoja blanca clavada en la puerta. Claudine adivina los nombres guiándose por las iniciales en orden alfabético. Anaïs, Bellomme, Claudine, Jaubert, Lantenay, están todas. El número de puntos mínimo exigido es de 45. La señorita Sergent, resplandeciente, transcribe en su librito de notas. Anaïs, 65. Claudine, 68. Las Jaubert, 63 y 64. Luz, 49. Marie, 44 y 3 cuartos. Ha sido admitida con una falta de un cuarto. Con grandes dificultades, la Sergent consigue llevarlas al hotel, saltando y cantando bajo la luna.
Y por la noche, cuando la directora ya se ha acostado y duerme, Anaïs, Luz, Marie y yo salimos de nuestras camas para bailar. Las Jaubert no, naturalmente. Bailamos como locas, suelto el cabello, levantando un extremo del camisón como si bailáramos un minué.
A la mañana siguiente, Claudine se despierta muy temprano y corre a asustar a la pareja Anaïs Luz, que duermen con aire profundo y concienciudo. A las 7:45, la señorita Sergent las mete prisa para que terminen el chocolate. Las exhorta a que echen una ojeada a los resúmenes de historia mientras comen las tostadas y las empuja completamente aturdidas hacia la calle inundada de sol. Claudine se defiende de maravilla con los exámenes orales. Lo que no sabe, lo defiende y hasta hace que le cambien una pregunta diciendo que prefiere la historia de Francia a la de los ingleses. Y hasta saluda a uno de los profesores, que es amigo de su padre y que le ayuda a pasar el examen. Cuando termina la jornada, vuelven a pasar los mismos nervios y vuelven a acercarse a la puerta para ver el listado definitivo.
Nos hemos provisto de velas, esta vez inútiles, porque una mano benévola ha colgado una gran linterna encima del cartel blanco donde aparecen inscritos nuestros nombres. En medio de exclamaciones, de empujones y de palmadas, leo dichosa. Anaïs, Claudine, etc. ¿Con que todas? Ay, no. Marie no está. Marie ha recibido un suspenso, murmura Luz. Marie no está. Cuchichea Anaïs, que a duras penas consigue ocultar su perversa alegría.
La pobre Marie Bellomme se queda plantada, lívida, delante de la nefasta hoja, que contempla con sus brillantes ojos de pájaro desorbitados y redondos. Luego frunce las comisuras de la boca y rompe en ruidoso llanto. La señorita Sergent, fastidiada, se la lleva, y todas las demás la siguen sin pensar en los transeúntes que se vuelven al pasar. La señorita Sergent le dice que en octubre tendrá más suerte. Vuelven a Montigny.
El prestigio de Colette no cesa de acrecentarse con el paso de los años. Así, en 1984, se publicó en la Bibliothèque de la Pléiade la máxima consagración de la edición francesa, el primer tomo de sus obras, que se inicia con Claudine en la escuela, que se conserva tan jugosa, fresca y ácida como cuando se publicó, causando un auténtico terremoto. Su éxito fue inmenso, el mayor de toda la historia de la literatura francesa, y provocó un arrollador fenómeno de moda. Con el nombre de Claudine, se bautizaron sombreros, corbatas, cuellos, perfumes, lociones e incluso palillos.
Me he concedido 4 o 5 días de descanso y de vagabundeo por los Matignon. Al cabo de 5 días de vagabundeo por los bosques, de arañarme brazos y piernas en las zarzas, de coger brazadas de claveles del bosque, de cianos y de silenos, de comer cerezas y grosellas silvestres, la curiosidad y la añoranza de la escuela vuelven a apoderarse de mi ánimo y regreso a las aulas.
Encuentra a las mayores sentadas en unos bancos a la sombra en el patio trabajando perezosamente y a las pequeñas abajo en el patio de recreo chapoteando en la bomba de agua. La señorita Sergent está sentada en una butaca de mimbre y su M a sus pies sobre un macetón de madera puesto al revés, holgazaneando y cuchicheando. Al ver a Claudine llegar, la señorita Sergent experimenta un sobresalto y da media vuelta en el asiento. Lo primero que le dice es que se acerca el reparto de premios y que las alumnas no saben ni una nota del coro que cantarán.
Va a empezar, pues, esa dulce existencia que consiste en desgañitarse, en cantar 300 veces la misma tonada, en regresar a casa afónica, en encolerizarme con esas chiquillas refractarias a todo ritmo.
Ya están pensando en los atuendos del reparto de premios. La exposición de las labores de mano que se hacen en el colegio llenan las aulas y mucha gente del pueblo acude a verlo. Está bien visto entre las alumnas no parecer preocuparse por el atuendo de ese día, pero un mes antes ya están todas pensando en ello. Todas visten de blanco, pero los vestidos van adornados con cintas claras, con lazos, nudos y cinturones. Un gran papel de la prefectura, estampillado y timbrado por la alcaldía, hallado por la señorita en el buzón, ha causado una singular conmoción esa mañana. El ministro de Agricultura, el señor Jean Depuy, irá a la capital de la provincia con ocasión de la próxima Junta Electoral Agrícola y aprovechará para inaugurar las escuelas nuevas. La ciudad estará engalanada, habrá recepción en la estación.
Esta mañana en clase, la señorita nos anuncia solemnemente, se ve enseguida que se preparan grandes acontecimientos, la visita de su bien amado Dutetre, que con su habitual complacencia nos dará amplios detalles sobre la forma en que se desarrollará la ceremonia.
Mientras Dutertre habla con las maestras, mira a Claudine con sus ojos rasgados, alargados hacia las sienes, unos ojos de animal perverso que sabe tomar dulces. Claudine piensa que ya no la pillará más por sorpresa para llevarla al pasillo. Dutertre propone que 3 niñas formen la bandera francesa y eligen a Claudine, a Anaïs y a María Bellon. La villa y la escuela están revueltas de arriba abajo, viven en plena algazara. Libros y cuadernos duermen en los cerrados pupitres y se trata tan solo de ver quién se levanta más temprano para correr enseguida a la escuela convertida en taller de florista.
Vivimos en familia. Anteayer por la mañana, la señorita M. se lavó la cabeza y bajó con el cabello suelto, todavía húmedo. Cabello dorado, suave como la seda, bastante corto y delicadamente rizado en su extremidad. Parecía un pajecillo descarado. Y su directora, su buena directora, se la comía con los ojos.
La directora quiere construir un arco triunfal a la entrada de las escuelas con una inscripción con letras de rosas rosadas sobre un fondo de musgo que diga «Bienvenidos». La población de granujas, a los que por lo general todo les importa un comino hasta la política, sale de sus bosques, de sus madrigueras, para adornar con flores a Jean Depuy. Las calles rivalizan entre sí. Y al final se van quedando sin flores. A la directora se le ocurre ir a ver al señor Calvo, un viejo avaro medio chiflado, malo como la peste, desmesuradamente rico, que posee una casa y unos jardines soberbios, donde no entran más que él y su jardinero. Claudine se dirige allí con Anaïs, Marie y Luz, que terminan colándose en el jardín y llevándose los tiestos que necesitan sin que nadie las vea.
Mi traje está listo y me sienta bien. Mañana estaré bonita, más que la larguirucha Anaïs. Más que Marie. No es difícil, pero de todas maneras es algo que gusta. Pronto saldré de la escuela. Papá me enviará a París, a casa de una tía rica que no tiene hijos. Haré mi entrada en sociedad y al mismo tiempo meteré la pata 1000 veces.
A Claudine le dará pena no vivir allí. Y además, en el fondo, Luis le gusta más de lo que quiere confesar. Se repite que tiene muy poca belleza verdadera, que su zalamería es traidora como la de un animalito, que su mirada es falsa, pero aún así, tiene un encanto extraño y muy personal, hecho de debilidad, de perversidad y todavía de ingenuidad.
Mi primer movimiento esta mañana al abrir los ojos es correr al espejo, porque, quién sabe, ¿y si por la noche me hubiera salido una erupción? Pero luego, tranquilizada, me arreglo cuidadosamente.
Claudine se va a la escuela vestida toda de blanco. En el patio desembocan nubes blancas con cintas rosas, rojas, verdes y azules. Van llegando las chiquillas cada vez más y más numerosas. Se oye galopar por la escalera y bajan las pensionistas. Luz baja detrás, ligera, como un gatito de angora blanco, muy bonita y con sus bucles flojos y juguetones, y su tez rosada y lozana. Se establece un religioso silencio cuando las maestras bajan pausadamente, peldaño a peldaño. Emé está muy guapa, seductora, con su traje blanco de brillante moiré, cuya falda no tiene costura detrás, y con un sombrero de paja de arroz y gasa blanca. La señorita Sergent, muy ceñida, con su vestido negro bordado de ramas color malva, se la come con los ojos.
Toda la gente que nos esperaba fuera, un endomingado gentío, muy animado, pronto a dar vivas a quien sea, prorrumpe al vernos en un gran ¡ah!, parecido al estallido de los fuegos artificiales.
Y al fin llegan. Un joven vestido de frac salta a tierra y ofrece su brazo en el que se apoya el ministro de Agricultura. Su excelencia no tiene, según Claudine, ni dos chavos de distinción. Le acoge un minuto de silencio lleno de curiosidad y se oyen enseguida extravagantes gritos de «¡Viva el ministro! ¡Viva la agricultura! ¡Viva la república!». El señor Jean Dupuy agradece estas demostraciones con un gesto seco, aunque expresivo. Comienza Claudine a decir su discurso. Se siente tan tranquila como si estuviera en clase recitando un libro. Suena la Marsellesa y dando media vuelta se van todos hacia la villa. Poco después llegan al patio de las escuelas. El ministro, escoltado por el general, por el prefecto y por un montón de consejeros y de secretarios, sube al estrado y se instala en la hermosa butaca, demasiado dorada, que el alcalde ha sacado expresamente de su salón. A las chicas mayores les ponen en el estrado unas sillas también. Duterte, de pie en el centro, ágil y flexible, se dispone a hablar, sin cuartillas, con las manos vacías. No habla más de 2 minutos. Su discurso es hábil y brutal. Los gritos y los aplausos duran 5 minutos. Luego se van todos a almorzar.
Un gran ¡ah! Dirige a la multitud hacia las puertas de la sala del banquete, que se acaba de abrir para dejar paso al ministro, más colorado, más sudoroso aún que por la mañana, seguido por su escolta de negros fracs.
A las 9, Claudine sale hacia el baile. La acompañan Anaïs y Magui. Cuando llegan, la gran sala está llena a medias de parejas que dan vueltas a los acordes de una orquesta mixta. Las tres chicas hacen una entrada tímida y atraviesan lentamente la sala para ir a sentarse como tres niñas muy juiciosas sobre una banqueta. Desde allí se dedican a examinar la sala. Todo el cortejo oficial ha tomado el tren de las 6. Quedan 5 o 6 muchachos y secretarios sin importancia y los mozos de Montigny. Solo bailan las muchachas solteras, pues allí la mujer deja de bailar en cuanto se casa. Las maestras no han bajado todavía. Un caballero saca a bailar a Claudine, que se deja llevar.
¡Qué tonta soy! Solo debía pensar en el placer del baile, en la pura alegría de ser invitada antes que Anaïs, que mira a mi caballero con ojos de envidia. Pero este vals solo me proporciona tristeza. Una tristeza tal vez tonta, pero tan aguda que a duras penas contengo las lágrimas. Porque a mí, que no me gusta mucho bailar, me gustaría bailar con alguien a quien adorase con toda mi alma, porque querría tener aquí a ese alguien para franquearme y contarle todo lo que no cuento más que a mi almohada, ni siquiera a mi diario, porque ese alguien me hace una falta loca y porque no me entregaré nunca más que a quien ame y conozca a fondo. Sueños que jamás se realizarán.
Aparece la señorita Sergent con Aimé, que solo se ha puesto un corpiño de soirée blanco, vaporoso, del que emergen unos hombros delicados y túrgidos y unos brazos finos y torneados. La señorita Sergent, siempre de negro, pero con lentejuelas. Duterte entra por la puerta grande, encarnado, excitado, hablando demasiado alto. Va en línea recta hacia la señorita Sergent, la saluda y como la orquesta está empezando una polca, se la lleva con audacia a bailar. Luego, el delegado cantonal se dirige hacia Claudine y baila con ella la mazurca, violentamente apretándola demasiado y hablándole entre los cabellos, diciéndole que le gustaría quitarle la diadema. Claudine le para los pies. Después, se va a dar vueltas con la pequeña M. El baile, a partir de medianoche, se va volviendo cada vez más familiar. La señorita Sergent desaparece.
¿Qué es lo que se oye de repente? ¿Pasos, chillidos de una mujer que recibe una paliza? Insultos a voces. ¿Se estarán peleando los mozos? No, los rumores vienen del piso superior. Los gritos se tornan tan agudos que el paseo de las parejas se interrumpe. La gente empieza a inquietarse y se precipita hacia la puerta de la escalera interior. La abre. Aumenta el tumulto y reconozco con estupor la voz de la señora Serjan. Una voz chillona de vieja campesina que aúlla cosas tremendas.
Todos escuchan clavados en su sitio en absoluto silencio, fijos los ojos en la puertecita de donde sale tanto ruido. La madre de la directora está insultando a su hija por haberse metido en la cama del señor Dutertre, al que dice que ha pegado una paliza con un palo y que ha salido corriendo medio desnudo y descalzo. De hecho, se oyen caer los zapatos por la escalera saltando uno tras otro por los escalones. Uno de ellos cae hasta abajo del todo y queda en el umbral de la puertecita a plena luz. Es un botín charolado, brillante y fino. Nadie se atreve a tocarlo. La exasperada voz se debilita, se aleja a lo largo de los corredores, se apaga entre los restallidos de las puertas. La gente se mira sin dar crédito a sus oídos. Las parejas, todavía enlazadas, permanecen perplejas al acecho. Poco a poco, en las bocas burlonas se dibujan disimuladas sonrisas. Estas pueden verse hasta en el estrado donde los músicos se divierten como los demás.
Busco a Aimée con los ojos y la veo tan pálida como su traje, con las pupilas agrandadas, fijas en el botín, punto de atracción de todas las miradas. Se acerca a ella un muchacho, invitándola caritativamente a salir un poco para sosegarse. Ella pasea a su alrededor una mirada enloquecida, estalla en sollozos y sale fuera corriendo. Llora, llora, hija mía. Estos momentos de dolor te harán hallar más dulces las horas de dicha. Y después de esta huida, ya no hay miramientos. La gente ríe mucho. Unos a otros se dan codazos y se dicen, ¿has visto?
Claudine oye entonces a su lado una risa loca, una risa aguda, sofocante, a la que vanamente se intenta ahogar en un pañuelo. Es Luz, que se desternilla sentada en una banqueta, doblada en dos, llorando de tanto reír, con tal expresión de felicidad sin sombras, que la risa se apodera también de Claudine, que la lleva a un rincón para que se calme un poco. En la sala se habla de Firme y ya no baila nadie, pero de pronto un violín lanza una nota perdida. Le siguen los cornetines y los trombones. Una pareja esboza con timidez un paso de polca, la imitan otras dos parejas y luego todas. Alguien cierra la puertecita para ocultar el escandaloso botín y el baile se reanuda, más alegre, más desenfrenado tras haber asistido a un espectáculo tan divertido y tan inesperado.
Yo voy a acostarme plenamente dichosa por haber coronado mis años escolares con esta noche memorable. Adiós, clase. Adiós, señorita Serjan y su amiga. Adiós, felina y pequeña Luz y malvada Anaís. Os voy a abandonar para entrar en el mundo. Y mucho me extrañará si me divierto en él, tanto como en la escuela.
Y así les hemos contado Claudine en la escuela, de Colette. Hemos seguido la edición de Bolsillo, titulada Las novelas de Claudine, que incluye Claudine en la escuela, Claudine en París, Claudine casada y Claudine se va. Con traducciones de E. Piñas y de Enrique Ortenbach. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.